Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos del viernes 10 de marzo, día de Mario Bros. Mario Bros. Es un videojuego de arcade creado por Shigeru Miyamoto y Mitsuharu Sato para Nintendo en el año 1983. Su protagonista es Mario, un fontanero que ha terminado convirtiéndose en la mascota de la compañía, posicionándose como el icono y emblemático de Nintendo y llegando a ser uno de los personajes más famosos y conocidos de videojuegos de todos los tiempos. Originalmente, Mario fue bautizado con el nombre de Jumpman, hombre saltarín, más o menos, saltarín en inglés. Pero finalmente se le cambió por el de Mario en homenaje al propietario de las primeras oficinas de Nintendo en América, que se llamaba Mario Segale, y que por lo visto tenía un parecido bastante razonable, casualidades de la vida, con este entrañable personaje.
Damos un paso firme y decidido para mejorar la vida y el bienestar de los niños y adolescentes con la aprobación de esta importante y necesaria ley que incluye importantes novedades como es, por ejemplo, el derecho al desarrollo y al crecimiento del niño en el seno de una familia.
Bueno, pues así celebraba ayer Marimar Blanco la aprobación en la Asamblea Regional de la nueva Ley de Derechos, Garantías y Protección de la Infancia de la Comunidad de Madrid, que hoy vamos a conocer a fondo con la ayuda de Silvia Balmaña, que es la Directora General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad. Chatarra no siempre es sinónimo de basura o de desperdicio. Es más, la chatarra puede convertirse en un medio para mejorar el medio ambiente y fomentar una movilidad sostenible, sobre todo si se utiliza, lo diré, como moneda de cambio para fomentar la compra de coches eficientes, cambiar nuestra bicicleta o facilitar la compra de motos eléctricas. Nos lo va a explicar Pedro García, que es subdirector de descarbonización de nuestra comunidad. Y entre nuestros planes para este viernes, bueno, pues tenemos a unos cuantos clásicos. Begoña Tormo volverá a recomendarnos de lo bueno lo mejor. Antonio Martín Bomón analizará las noticias más relevantes de los últimos 7 días. Rubén Ruiz llegará desde su planeta R para ponerle una sonrisa a este fin de semana. Y con Viajes Sonorato visitaremos un lugar imprescindible.
Lo que no hay en Hong Kong que no existe.
Pues si lo que no hay en Hong Kong no existe, habrá que ir a Hong Kong. De momento, donde vamos a ir es a nuestra rueda de reconocimiento, que comenzamos como cada día haciendo un repaso de las efemérides más importantes, de las cosas más importantes que ocurrieron tal día como hoy en años anteriores. Saúl, buenos días.
Muy buenos días, vamos a situarnos en 1959, porque un 10 de marzo de ese año se produce lo que se denomina como la Revuelta del Tíbet.
El Dalai Lama escapó de su palacio por sospechas de que oficiales chinos lo secuestrarían durante una obra de danza al que lo habían invitado.
Fue el detonante de unas protestas que se saldaron con miles de muertos. A día de hoy, nada ha cambiado. Y otro 10 de marzo, pero de 1991, se daba oficialmente por concluida la primera guerra del Golfo, de la que se dijo:
por primera vez, la guerra se anuncia con antelación, llega con la puntualidad de un mercancías y prácticamente se puede retransmitir en directo por televisión.
Pero si el 10 de marzo tiene algo, son nacimientos ilustres. Empezamos en 1452, cuando viene al mundo, en sos del rey católico, Fernando de Aragón, esposo de Isabel la Católica.
Alteza, permitid que os presente a don Fernando de Aragón, majestad, doña Isabel de Castilla.
Encantado, Alteza.
No os inclinéis, no sois inferior a mí.
En 1760 nace el dramaturgo español Leandro Fernández de Moratín. ¿Quién no ha estudiado El sí de las niñas?
Es verdad lo que dice el señor, grandísima picarona. ¡Te has de acordar de mí!
¡Madre, perdón!
¡No, señor!
Y en 1928 nace en Campo de Criptana ella.
Y entonces me hice con él, en el sentido de que procuré pues
hablarle y ser amiga de él y tal y que cual.
Como aves precursoras.
Sara Montiel, actriz, cantante, vedette, la primera española en Hollywood, la amante de Anthony Mann y de Severo Ochoa, genio y figura, en definitiva. Para terminar, un 10 de marzo de 2018 fallece uno de los grandes genios de la moda.
Decía de sí mismo que era un eterno aprendiz. El icono de la alta costura francesa, Hubert de Givenchy, ha muerto a los 91 años de edad. El diseñador que durante medio siglo encarnó la elegancia parisina.
Discípulo y heredero de Balenciaga, Givenchy fue responsable, entre otros, de la imagen y vestuario de Audrey Hepburn en todas sus películas, pero también de Grace Kelly o Jackie Kennedy Onassis.
Bueno, hablamos de mujeres elegantes. ¿Cómo no mencionar a Belena Monacis, que viene todos los días con una elegancia extrema a felicitar a alguien?
La verdad que sí, me has reflejado.
Mucho.
Por favor, que nadie mire el streaming en este instante, porque me verá con una camiseta de cuello alto, con un jersey.
Oye, perdona, la elegancia, se lleva en el porte.
Vale. Eso es cierto. Mm. ¿Cuánto quiero yo a Ali del Valle?
¿Verdad?
De verdad que sí. En fin, elegante también ella, ¿eh? Aquella a la que voy a felicitar, aunque cierto es que sus orígenes no lo era tanto. Luego te explico por qué. Hoy cumple años, yo creo que la actriz cuyo cruce de piernas más ha pasado a la historia.
Tendría que ser muy estúpida para escribir una novela sobre un crimen y matar a alguien tal como lo describo en mi libro. Me estaría declarando a mí misma asesina. No soy estúpida.
Sharon Stone en Instinto Básico. Sharon Stone está cumpliendo en el día de hoy 65 años. La verdad es que esa película, la de Instinto Básico, fue la que más repercusión le dio. Es verdad que ya había participado en algún que otro film, pero todavía no se había hecho un huequecito. Con esta película lo consiguió. De repente se convirtió en la femme fatale por excelencia. Una película que le jugó varias malas pasadas. Por ejemplo, por culpa de esta película le quitaron la custodia de su hijo.
Vaya.
Porque el juez consideró que una persona que hacía este tipo de películas no sería una madre adecuada, y estaban en proceso de separación ella y su marido, así que finalmente la custodia del niño fue para el marido. Por aquel tiempo, cuando Instinto Básico fue la primera vez que acudió a una gala de los Oscar, nadie quería prestarle un vestido, se tuvo que comprar uno con el dinero que tenía, que tampoco era elevado, así que reconoce que fue la peor vestida de esa gala, con un vestido de poliéster que fue lo máximo que pudo comprarse en ese instante. No sucedió lo mismo cuando volvió a los Oscar nominada por esta otra película.
Te dije que hoy te traería suerte.
Casino, aquella en la que hizo una interpretación magistral, fue nominada a Mejor Actriz. No consiguió finalmente ese galardón, se lo quedó Susan Sarandon por Pena de Muerte, era otra de las nominadas. Sí consiguió, en este caso Sharon Stone, el Globo de Oro a Mejor Actriz, y dice que fue una apuesta personal. Dice que sabía que no le iban a dar ese galardón porque la industria de Hollywood no estaba muy a favor de alguien que había hecho ese tipo de películas, volvemos a Instinto Básico, pero que ella quería reivindicar su papel. La productora le dijo que optara a Mejor Actriz secundaria y que habría ganado esa estatuilla, y ella dijo: no, mi papel en Casino es de protagonista, no de secundaria. Fue su apuesta, sabía que no lo conseguiría, pero cayó muchas bocas, así que Sharon Stone, callando bocas, ha cumplido los 65, y desde aquí le deseamos muchas felicidades.
Bueno, pues vamos a felicitar también, como todos los días, a quienes celebran su santo, Clara.
Hoy celebramos Santa María Eugenia de Jesús Milleret de Brou. Ella fue francesa, fundadora de la Congregación de Hermanas de la Asunción. Nació en el siglo XIX en una familia burguesa. Dos de sus hermanos fallecieron y sus padres se separaron después. Ella se trasladó a París para vivir a los 15 años con su madre, que al poco también enfermó de cólera y murió. A partir de estos hechos se convirtió al cristianismo, se hizo religiosa y fundó la congregación y el primero de los colegios. Del griego Este nombre, Eugenia, significa bien nacida. Y en España hay 27.852 María Eugenias. También hoy se celebra San Macario I de Jerusalén, que vivió en el siglo IV, fue el primer arzobispo griego de Jerusalén y descubridor de las reliquias de la Santa Cruz junto con Santa Elena y constructor de la primera iglesia del Santo Sepulcro. Del griego, este nombre significa feliz, dichoso, y hay 1.128 macarios en España.
Y nuestra unidad móvil ya va con destino. ¿A dónde, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy hablamos de una campaña especial que ha puesto en marcha la Dirección General de Tráfico para controlar el uso del cinturón de seguridad y también los sistemas de retención infantil. La vigilancia se está llevando a cabo en todo tipo de vías y se utilizan todos los medios de los que dispone la DGT, helicópteros, drones o cámaras. En 2022 fallecieron en vías interurbanas 142 personas que viajaban en turismos o en furgonetas y que no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del siniestro. Así que después vamos a dar muy cerquita de aquí, de la Ciudad de la Imagen, todos los detalles, porque ahí se va a instalar un puesto de vigilancia de la DGT.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Muy buenas, Eli. Hoy, ¿vale? Uh-huh. Eso para lo que tienes un oído privilegiado. Ojo que no es concurso de ruidos, ¿eh?
No.
Es tema de participación.
Vale.
Oído privilegiado, oído fino. ¿Vas siempre a comprar tú el melón porque al pegar la oreja, al agitarlo, sabes ya si va a salir ahí dulcecito? ¿Te enteraste de que tus cuñadas te estaban poniendo de vuelta y media a pesar de que ellas estaban en la cocina con la campana extractora puesta y tú en el salón con la tele a todo trapo? ¿Es escuchar subir una persiana y sabes exactamente el vecino que ha sido, qué piso, qué letra, qué puerta y qué bloque? 628-091-117, tus mensajes escritos, tus notas de voz, dos vías de comunicación, Telegram o WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
¿Y cómo iba a faltar el juego de agudeza visual que Carlos Honorato sube todos los días en nuestra cuenta de Twitter?
Claro, y te he oído al principio con lo del día de Mario Bros.
Sí.
Y digo, bueno, pues que se venga Mario a Madrid.
Vale. ¿No?
Mario y sus amiguitos. Bueno, está ahí Luigi, que es el del sombrerito verde.
Es hermano de Mario.
Sí. Y luego está el malo, que es Wario, creo. Con W. No. Wario.
Yo ya, mira, Wario. Me pierdo. Ya y me pierdo.
Bueno, pues están aquí en la foto que le hemos puesto en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, en una calle de Madrid.
Ah, mira.
Claro, hombre. Uh-huh. Están, pues, madrileños, con la M de Mario y de Madrid. Una calle de Madrid capital, que puede ser la calle Alcalá, la calle Bravo Murillo o la avenida de la Albufera. Hay que elegir.
Ah, o sea que esto consiste en saber en qué calle.
Sí,
está
mirar,
Mario, Luigi y el
mirar dónde
este.
Están, dónde
Muy
están.
Muy bien.
A ver, ¿a qué te suena? ¿En la calle Alcalá, en la calle Bravo Murillo o la avenida de la Albufera?
Pues no sé, porque son todas muy parecidas.
Sí, se parecen.
Bueno.
Se parecen, pero hay algún detallito que lo mismo te lleva a decir esta sí, esta no, esta sí, esta no.
Bueno, pues ya sabéis que para jugar es tan fácil como entrar en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter, observar la fotografía y decidir cuál es la calle que se ve, si es Alcalá, si es Bravo Murillo, si es la avenida de la Albufera. Votamos y ya está.
A la 1:05 la solución y mientras tanto pues jugaremos un ratito.
Mientras vas haciendo la maleta.
Ah, es verdad. Que hoy nos vamos a Hong Kong.
Lo que no existe en Hong Kong, no.
No existe
en Hong Kong. Lo ha dicho Calamaro hace un rato. Yo.
Sí existe Calamaro.
Se lo dice Calamaro.
Existe Hong Kong, sí.
Pues nos vamos a ir a Hong Kong dentro de un ratito.
Ya lo verás,
mientras
Calamaro.
Mientras tanto, a controlar la cuenta de Twitter.
Venga.
Hasta luego, Carlos.
Chao.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you leave. You got tired of my scheming. For the last time, it's me. Hi, I'm the problem. It's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero.
narcissism like disguises altruism like some kind of consciousness.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio 24 horas 012 Apoyo a la Maternidad, que ofrece información, orientación y apoyo psicológico a madres y embarazadas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Hay noticias que realmente nos dejan, iba a decir estupefactos, con los pelos de punta. Toda España está consternada con la noticia de la presunta violación de una niña de 11 años por parte de otro grupo de menores en los baños de un centro comercial. No es solo eso, la menor, por lo visto, lo habría denunciado ante un guardia de seguridad que no hizo nada. Para más inri, los menores, la mayoría inimputables por tener 13 años, grabaron la violación en vídeo y lo distribuyeron por el instituto. Y de las decenas de estudiantes que lo vieron, increíblemente, solo uno denunció, el hermano de la menor, que ahora tiene que ir escoltado a clase por las amenazas de muerte que está recibiendo. Bueno, ¿qué está pasando con la infancia? ¿Qué estamos haciendo con nuestros niños? Las fuerzas de seguridad alertan de la normalización de la violencia sexual entre menores, del incremento de los casos de acoso escolar y de los problemas derivados del mal uso o del abuso de las redes sociales. Bueno, precisamente intentando a ver qué se puede hacer con esto, ayer se aprobaba en la Asamblea de Madrid la Ley de Protección a la Infancia sin votos en contra. Bueno, vamos a ver cómo intenta poner freno a todo esto, cómo se regula ¿Y cuáles son los beneficios que vamos a poder ver a corto plazo, si es que se puede ver alguno? Tenemos ya con nosotros a la directora general de Infancia, Familia y Fomento, que es Silvia Balmaña. Señora Balmaña, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué está pasando con nuestra infancia? ¿Qué estamos haciendo con nuestros menores?
Bueno, pues yo creo que lo que les estamos haciendo es dejarles solo. Muchas veces estamos dándoles a los niños un mundo cuando no les hemos dado todavía la capacidad para gestionar su relación con ese mundo nuevo, ¿no? Y básicamente a mí me preocupa muchísimo la soledad que tienen los niños, que parece que lo tienen todo y les falta quizá lo más importante, que es la guía continua.
Bueno, ya decíamos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están alertando de que, por ejemplo, la violencia sexual entre menores está aumentando. Claro, es algo, yo no sé si es que antes no existía, si es que estamos sexualizando a nuestros niños demasiado pronto, o es que simplemente no se hablaba de esta cuestión. Pero lo cierto es que este caso tremendo, hablamos de una niña de 11 años violada por un grupo de niños de 13, ha ocurrido en Barcelona. Pero en la Comunidad de Madrid se está intentando poner freno a este tipo de conductas y a otras más con esta ley que se aprobaba ayer en la Asamblea. En el caso, o en casos similares al de esta niña, con esta ley que ha aprobado la Comunidad de Madrid en marcha, ¿qué se podría haber hecho? No sé si para prevenir o para penalizar. Es que no sé muy bien. Ante un caso de estos, ¿qué quiere que le digan? No sé muy bien ni lo que se puede hacer.
Pues ese es el problema, que muchas veces no sabemos muy bien qué se puede hacer. En principio, lo más importante es prevenir, que estas conductas no sucedan. Y para eso nosotros tenemos que no podemos dejar que los niños se eduquen a través de móviles, a través de recursos que no están controlados por los padres, que los padres no pueden supervisar o no saben siquiera cómo supervisar. Les estamos dejando a nuestros hijos muchas veces herramientas muy peligrosas para el bien, pero también para el mal. Los niños, la pornografía, por ejemplo, que representa la sexualidad de una manera absolutamente irreal y nociva para nuestros niños, la tienen al alcance de la mano. Entonces, en este sentido, nosotros queremos avanzar y queremos ir de la mano con los proveedores de recursos en Internet para que sean los padres los que tengan esa posibilidad de decidir qué contenidos pueden ver sus hijos. Pero por defecto, no porque los padres lo soliciten, sino que por defecto los proveedores de Internet, de los recursos, de las plataformas, impidan que los niños puedan acceder a estos contenidos y que sean los padres los que liberen de uno en uno los contenidos. Es decir, de alguna manera cambiar un poco la modalidad ahora mismo de oferta de información, que no controla de manera eficaz quién está accediendo a esa información, en qué condiciones está accediendo a esa información, que al final para nuestros niños es pura deformación. Por otra parte, sí, también dejar de sexualizar a los niños. Es que parece que los niños ahora estamos hablando, incluso desde los ministerios, de la sexualidad, de los derechos de los niños. Hombre, dejemos que los niños sean niños, que los jóvenes y los adultos disfrutarán de una sexualidad más sana si hemos dejado de contaminar a los niños con mensajes hipersexualizados.
Bueno, la ley que se aprobaba ayer contempla este aspecto de la infancia. Hay que proteger a los niños, hay que ponerles deberes también, pero hay que garantizar sus derechos. Por ejemplo, si seguimos hablando un poco de este tema de las redes sociales, del mundo virtual, los derechos digitales de los niños se contemplan en esta ley. ¿En qué sentido, en qué consisten esos derechos digitales de la infancia?
En primer lugar, un derecho a una buena formación para acceder, para que sepan protegerse, para que sepan utilizarla, que puedan acceder todos en igualdad de condiciones, con independencia de los recursos de sus familias, tanto económicos como dependiendo del lugar en el que vivan. No puede ser que los niños que residan en pequeños municipios, en el ámbito rural de la Comunidad de Madrid, tengan menos derechos de acceso que otros niños que viven en grandes ciudades. Por lo tanto, primero, regulando un acceso equitativo a los recursos, al mundo enorme de posibilidades que nos ofrece, pero también al mismo tiempo dándoles las herramientas para que sepan manejarse en ese mundo. A todos nos parece razonabilísimo que a los niños de repente con 3 años, con 4 años o con 5 años no los dejes solos en la calle y le digas, ala, vete a hacer la compra y compra lo que quieras y hazte la comida. Esto no lo hacemos con nuestros hijos. Bueno, pues ¿por qué les dejamos un teléfono móvil y le decimos, ala, organízate tú, ¿no? Una tablet, aprende tú mismo? Tanto nativo digital no supone una ausencia total de formación digital. Por eso la ley contempla estos derechos de los niños, primero, a acceder. En segundo lugar, a saber cómo utilizar adecuadamente y a protegerse. Y en tercer lugar, que las administraciones públicas y que los adultos establezcamos también una red de seguridad en cuanto a ese uso digital adecuado y responsable.
Bueno, hay otro problema muy importante del que hablamos mucho, además que tiene cifras también muy llamativas. Me refiero al acoso escolar, eso que conocemos como bullying, pero que en castellano es el acoso escolar. 7 de cada 10 niños dicen haberlo sufrido en algún momento. ¿Cómo les va a ayudar esta norma que se ha aprobado ayer en la Asamblea?
Bueno, esta norma desarrolla en realidad todo lo que son los ámbitos de protección de los niños. Y además dedicamos un capítulo entero a dirigir toda la acción protectora de la administración hacia esos niños, desarrollando además lo que es mandatos de ley nacional. Por lo tanto, en esa acción protectora, concretamente en el colegio, tiene que ir reforzada. Nosotros lo ponemos en la ley, pero al final es algo que está haciendo la Comunidad de Madrid en sus centros educativos a través de los protocolos de entornos seguros que se están estableciendo y que se están desarrollando, como digo, en el ámbito educativo de una forma muy significativa, pero en todos los demás ámbitos, en el familiar, incluso en el sanitario, en el de ocio y tiempo libre. Esos entornos seguros para nuestros niños lo que tienen que garantizar es, primero, que no haya violencia. En segundo lugar, que si hay violencia, aquellas personas que estamos obligadas a comunicar la situación de violencia, a proteger a los niños, pues que lo hagamos de una forma eficaz. No puede ser que una persona adulta encargada de la seguridad de un establecimiento, cuando una niña le dice, como comentaba antes, que ha sido abusada o violada, no haga nada. Eso no es de recibo. Y por lo tanto, les tenemos que reforzar, recordar que esa obligación existe y que todos estamos obligados, y algunos de una manera muy especial.
Bueno, esta nueva ley, Ley de Derechos, Garantías y Protección de la Infancia de la Comunidad de Madrid, aprobada ayer, es una ley muy amplia, efectivamente, y abarca, digamos, muchos espacios. Por supuesto, protección del menor, incluyendo pasarelas entre los sistemas de acogimiento y adopción para garantizar situaciones estables para los niños. ¿Qué ocurre? ¿Que no existían hasta ahora esas garantías de que esa situación se iba a estabilizar?
Bueno, pues no de manera homogénea en España. La verdad es que la Comunidad de Madrid, que es pionera en tantas cosas, ya lo era en esto. Y tenemos un programa muy amplio. Me alegra decir que somos la comunidad de España o una de las comunidades de España que se están realizando más adopciones abiertas, que es una posibilidad que ofrece la ley nacional desde el año 2015. Pero esta posibilidad nosotros la hemos reforzado a través de nuestra propia ley, porque al final lo que nos importa es el niño. Vamos a imaginarnos un caso. Un niño que entra en el sistema de protección, pues porque los padres no pueden hacerse cargo adecuadamente de él. No estamos hablando de malos padres, no estamos hablando de padres que no quieren al niño, no estamos hablando de familias que se han desentendido del niño. Estamos hablando de familias simplemente que no pueden, en un determinado momento, no tienen una capacidad para hacerse cargo de ese niño. Y se asume una tutela y ese niño ejerce el derecho, que esta ley además reconoce expresamente, de vivir con una familia que lo integra en su hogar, en su vida familiar. No, ese niño lógicamente desarrolla unos vínculos con esa familia. Como el interés superior de ese niño, esa niña, es lo que nos tiene que guiar en la actuación en la administración, lo que tenemos que valorar es cuál es el interés de ese niño a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Y normalmente a largo plazo a los niños lo que les interesa es estabilizar sus relaciones, su situación. No puedes andar sacando un niño de un hogar para mandarlo a otro hogar y luego a otro hogar, porque al final ese niño está desarrollando vínculos afectivos, vínculos de muy fuertes con cada una de las personas con las que está conviviendo. Para darle esa estabilidad al niño, si el niño no puede volver con su familia de origen en un plazo razonable, puede pasar a tener una situación más estable aún que la del acogimiento familiar permanente, que es la de la adopción, si las personas que lo han acogido desean establecer ese vínculo y el niño también lo desea, porque al niño se le escucha, algo que también está garantizado en esta nueva ley de una manera mucho más reforzada. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Bueno, pues permitir que una persona que han empezado queriendo acoger a un niño en su casa acaben siendo padres a todos los efectos legales, desde que establezcan ese vínculo de filiación. Pero eso no tiene por qué suponer necesariamente una ruptura de todo tipo de relación con la familia de origen. Puede mantener ese niño relación con sus hermanos, con sus abuelos, con familia extensa, tíos, primos, incluso con los padres o con la madre, que normalmente es la persona que se ve abocada a esta situación. Porque eso también es bueno para el niño en muchos casos, porque eso al niño le enriquece saber quién es y de dónde viene.
Bueno, yo creo que ha quedado muy muy claro y además es absolutamente necesario que se tomen esas medidas. Estamos hablando de la estabilidad y de la familia de un niño, que es igual de importante cuando el niño va a un lugar de acogimiento, de adopción, que cuando nace en el seno de una familia, que es algo que siempre nos parece muy normal. Es exactamente la misma situación y se debe cuidar además que sea la misma situación. Vamos con otro de los artículos que contempla que va a ser falta muy grave la participación de menores de 16 años en actividades que conlleven situaciones de riesgo grave para su salud o para su integridad física. En este caso hablamos de actividades particulares o también o especialmente si hablamos de espectáculos o de festejos populares.
Bueno, nosotros todo lo que tiene que ver con participación en festejos populares o en tradiciones, tenemos otro artículo en la propia ley que regula ese derecho y lo remitimos a los propios reglamentos. No significa que un niño no pueda realizar un deporte, incluso un deporte de riesgo, pues motociclismo o karts o participar en una escuela taurina. Eso tiene su propia reglamentación y es evidente que, de acuerdo con esa regulación, los niños podrán realizar esas actividades. Se trata de que no podamos fomentar que los niños realicen actividades que les pongan en peligro o que se pongan ellos mismos en peligro. Le pongo un ejemplo que quizá sea más gráfico para los oyentes. Todos estos modelos de yacas, de retos, de desafíos que tienen que hacer los menores y que suben a las redes sociales para hacerlos virales, muchas ocasiones entraña un riesgo enorme. Bueno, a este tipo de cuestiones que están fuera de toda la regulación, fuera de todos los márgenes de seguridad y que entrañan un riesgo muy concreto a los niños. Un joven adulto de 16 a 18 años, semiadulto, ¿no? Aunque son todavía menores de edad y por lo tanto entrarían dentro del ámbito de protección de esta ley, tiene ciertas capacidades de decisión. Pero un niño muy pequeño evidentemente no debe poder correr riesgos que pongan en serio peligro su vida, porque las condiciones de madurez que tiene pues no son las mismas que, en fin, que un chico que haya cumplido 16, 17, 18 años. Por lo tanto, podrán hacerlo, pero dentro de la propia regulación, de la propia normativa que desarrolla estas actividades. Hay que tener en cuenta también que hay un límite objetivo que marca la legislación estatal. A partir de los 16 años, los jóvenes pueden empezar a trabajar. Por lo tanto, pueden realizar actividades laborales, incluso aquellas que entrañan un riesgo. Los menores de 16 años no pueden trabajar en ningún caso.
Claro.
Excepto, claro, en los artistas, etcétera, pero solamente en esos casos y de acuerdo con su propio estatuto.
Bueno, pues ya decimos que esta nueva ley de derechos, garantías y protección de la infancia que se aprobaba ayer en la Asamblea de Madrid es muy amplia, contempla muchos aspectos que iremos conociendo poco a poco, que se irán poniendo en marcha también para proteger a nuestros menores. Pero, señora Balmaña, no puedo despedirme de usted sin preguntarle por ese anuncio que hacía decía ayer la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de que va a acotar la ley trans exigiendo informes psicológicos para empezar a hormonar a menores. Claro, esto se puede hacer, se lo pregunto desde el absoluto desconocimiento, ¿esto se puede hacer desde una comunidad autónoma teniendo en cuenta que hay una ley nacional?
Bueno, la ley nacional también nos obliga a ver que en cada caso y en cada momento nosotros tenemos que atender al interés superior del menor. Eso es un imperativo legal, no solamente contemplado en nuestras leyes nacionales que están, sino también en la legislación internacional. Y España ha aceptado y ha incluido en su ordenamiento jurídico este mandato imperativo. Por lo tanto, ninguna ley puede establecer un mandato que vaya en contra del interés superior del menor. Yo estoy completamente convencida que esta ley va a ser inaplicable con carácter general si no se atiende las situaciones particulares de cada niño. Ese es el mandato también que recoge nuestra ley de Madrid. Nosotros podemos establecer categorías, pero al final es cada niño, cada niña, con sus nombres, con sus apellidos, con sus circunstancias y situaciones personales, las que tienen que determinar cuál es la actuación de la administración para su propio beneficio.
Bueno, pues como digo y repito, veremos cómo va evolucionando esta ley que se aprobaba ayer en la Asamblea de Madrid, que convertía a la Comunidad de Madrid de nuevo pionera en la protección de los menores. Así que doña Silvia Balmaña, directora general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Encantada, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana.
Yo soy Lali y somos amigas.
¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado
aquí. Nos hemos vuelto a encontrar.
La residencia de Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, feliz. Pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen, ¿y tú? Una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concobi.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
nuestro WhatsApp
628-091-117.
La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una campaña especial de control del uso del cinturón de seguridad y también de los sistemas de retención infantil. La vigilancia se está llevando a cabo en todo tipo de vías y se utilizan para ello todos los medios de los que dispone la DGT, helicópteros, drones, cámaras de control automatizado, en fin, todo lo que se puede utilizar, porque estamos hablando de algo muy serio. En 2022 fallecieron en vías interurbanas 142 personas que viajaban en turismo y furgoneta y que no llevaban, esto parece mentira hoy en día, bueno, no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente. Gloria Talavera está siguiendo a pie de calle esta campaña. Gloria.
Sí, estamos muy cerca de la ciudad de La Imagen, en la Glorieta, por donde transitan la M501 y la M502. Este control, llevado a cabo por la Guardia Civil de la Dirección General de Tráfico, ha comenzado hace algunos minutos y ya se han impuesto las primeras sanciones. Principalmente, nos lo estaba comentando el teniente de la Guardia Civil de Tráfico, David Rebate, hemos comprobado cómo muchos pasajeros de los taxis no entienden que hay que llevar también el cinturón de seguridad. Buenos días.
Buenos días. Es una de las enseñanzas que queremos transmitir con esta campaña, que es que el cinturón es obligatorio, no solamente el conductor, sino también el resto de los ocupantes, ¿no?
¿Y qué dice ese conductor cuando se le sanciona? ¿Tiene conocimiento de que está incumpliendo la ley?
Bueno, los conductores, la verdad que es un alto porcentaje el que los utiliza, puesto que ya la mayoría de los vehículos nuevos pues ya tienen dispositivos que son avisadores, ¿no? En cambio, en las partes traseras de los vehículos, esos dispositivos ya en muchos vehículos no existen y, bueno, pues se relaja un poco la disciplina en ese aspecto. Pero hay que transmitir que en caso de accidente el cinturón salva vidas.
Claro, lo estaba comentando precisamente mi compañera Eli del Valle, ¿no? Que en el año 2022 fallecieron en vías interurbanas 142 personas que viajaban en turismos o en furgonetas y que no llevaban puesto ese cinturón de seguridad que salva vidas. Y además, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial refleja que existen diferencias significativas en el uso de estos dispositivos en función del sexo, la edad, la ubicación dentro del vehículo. Y eso también se nota cuando se hacen estas campañas o estos controles.
Sí, sí, sobre todo en las partes traseras de los vehículos. Y bueno, también es verdad que a lo mejor en franjas de edad, cuando la persona es más madura, yo creo que toma más conciencia del peligro que existe, ¿no? El cinturón de seguridad no hay que ponérselo porque la Guardia Civil pueda estar y pueda ser sancionado por la Guardia Civil, sino que hay que ponerlo por conciencia de seguridad propia. Si no lo llevamos, el riesgo, la probabilidad de sufrir daños importantes aumenta considerablemente.
Pues al lado del cinturón de seguridad, pero no nos olvidamos de la retención infantil, de esos sistemas, de esas sillas. ¿Qué se busca también en estas campañas? ¿Que estén homologadas, que vayan bien puestos?
Bueno, en primer lugar que se porte el sistema de retención infantil. O sea, hay que desterrar ya ese uso de llevar el niño en brazos. Y hay que utilizar un sistema de retención infantil adaptado a su talla y peso. Y luego, posteriormente, que vayan correctamente instalados y que las últimas reformas de la ley vial que ocupen siempre las partes traseras de los vehículos y no las partes, los asientos delanteros. Solamente pueden usarse el asiento delantero del vehículo cuando todas las plazas traseras están ocupadas.
Importantísimo. Mucha gente lo desconoce o incumple esa norma. ¿Y esa retención infantil hasta qué edad o hasta qué peso, hasta qué talla se debe utilizar?
Bueno, en principio va cada niño, digamos, va un poco en su talla, en su peso. Podríamos decir que 1,35 m ya con los vehículos ya podríamos estar exentos. Pero sí que es verdad que el padre o el conductor tiene que tomar conciencia que si velamos por la seguridad, pues a lo mejor es primordial utilizar un poquito más o alargar ese uso de ese sistema o ese alzador para que el niño vaya más seguro. Ya va en función también del tipo de vehículo y un poco de la talla de ese menor.
Ya que nos ponemos el cinturón de seguridad, vamos a llevarlo bien puesto, que no siempre lo hacemos.
Correcto. Mire, uno de los grandes problemas o de las lesiones graves que se ocasionan en los accidentes es que el cinturón tiene unas pequeñas holguras. Entonces, en caso de accidente o de un giro brusco, hace lo que se denomina el efecto submarino, es decir, pasamos por debajo de ese cinturón y entonces las lesiones son pues de extrema gravedad.
Hablamos de las sanciones porque ya hemos visto que se han impuesto, ¿no?, 2 a pasajeros de taxi, 200 euros, con pronto pago 100.
Afirmativo, sí. Durante los primeros 20 días tienen una reducción al sujetarse al procedimiento abreviado de la lesión vial y que lleva, pues eso, 200 euros, 100 euros si lo pagan los primeros 20 días.
Si hubiera sido el taxista el que no llevara en esta zona el cinturón,
el conductor ya conllevaría la misma cuantía económica, pero conllevaría una retirada de punto, de 4 puntos de prisión.
¿Y lo mismo para cualquier otro conductor?
Afirmativo, exactamente, sí. Lo único que, bueno, los taxistas pues pueden tener ciertas excepciones en zonas urbanas cuando están transportando, pero en vías interurbanas es obligatorio para todos el uso del cinturón.
Bueno, primero para salvar vidas, Eli, lo decíamos, ¿no? Es importante, claro, el cinturón de seguridad o esos sistemas de retención, y después para evitar sanciones. Es una campaña informativa también, y por eso esta mañana hemos quedado aquí con el teniente de la Guardia Civil de Tráfico, David Rebate. Estamos, decíamos, muy cerca de Ciudad de la Imagen, es uno de los puntos donde se están realizando precisamente estos controles.
Bueno, pues seamos sensatos todos, por favor, no cuesta nada ponerse un cinturón de seguridad. Estamos garantizando nuestra vida, la vida de las personas que nos acompañan dentro del coche y, desde luego, en fin, estamos cumpliendo con la norma. Nos vamos a ahorrar, en el peor de los casos, una multa y, en el mejor de los casos, una muerte. Así que mucho cuidado. Gracias, Gloria.
Hasta luego, Eli.
Madrid más verde. Madrid más eficiente. Semana de la Sostenibilidad en Onda Madrid.
Bueno, pues una movilidad sostenible pasa por la renovación del parque automovilístico, que ya sabemos que en nuestro país está un poquito envejecido. Fomentar la compra de coches más eficientes, con menos emisiones, o cambiar a la bicicleta, al patinete o a la moto eléctrica, no, pues son medidas muy efectivas, y eso es lo que se está promoviendo desde nuestra comunidad, desde la Comunidad de Madrid, a través de ayudas y de bonos medioambientales que en este mes de marzo se amplían, además con bastante más presupuesto. Tenemos ya con nosotros a Pedro García, que es subdirector de Descarbonización de la Comunidad de Madrid. Señor García, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ahora hablamos de todas estas medidas, pero ¿qué son los bonos medioambientales? Porque hay mucha gente que todavía no lo sabe.
Sí, efectivamente, aunque llevamos ya varios años con la entrega de estos bonos ambientales, pues efectivamente todavía siguen siendo un poco desconocidos, ¿no?, en la Comunidad de Madrid. Pero básicamente lo que es son una ayuda que damos en forma de una tarjeta monedero que se entrega a todos aquellos que achatarren un vehículo que tenga más de 10 años o que no tenga el distintivo ambiental de la DGT y lo sustituya por una tarjeta monedero que denominamos el bono ambiental, con la que pueden utilizar los vehículos de movilidad compartida, compartida, perdón, tanto vehículos turismos como motocicletas.
Bueno, ya nos dice usted, sí, perdone que le he cortado.
No, dígame.
No, le iba a decir que me dice usted que estas ayudas se llevan poniendo en marcha en nuestra comunidad desde hace tiempo. ¿Con qué resultado hasta ahora? ¿Qué han conseguido ustedes con estas ayudas?
Sí, o sea, el primer año que se lanzaron fueron en el 2020, llevamos ya otras dos ediciones y este año va a ser la cuarta. Donde vamos a destinar, además, como se ha comentado, mayor presupuesto que años anteriores. Estamos hablando de que se van a poner a disposición de todos los madrileños 2.700.000 euros para estas ayudas, no solo para bonos ambientales, sino para también otro tipo de movilidad eléctrica, como bicicletas, patinetes, ciclomotores y motocicletas eléctricos. Y bueno, si nos restringimos al tema de los bonos ambientales, en los años anteriores hemos concedido 465 bonos por un poquito más de medio millón de euros, y esperamos que este año haya como hemos aumentado el presupuesto, el crédito disponible, pues esperemos que haya mucha más gente que se anime a solicitarnos la ayuda de este bono.
Bueno, ¿qué incentivos tenemos a raíz de esta ampliación del presupuesto para comprarnos un vehículo cero emisiones, por ejemplo? Convénzame usted a mí, que tengo un coche que tiene ya unos cuantos años, para que lo achatarre y me compre un vehículo de cero emisiones.
vamos a ver, la ayuda del bono sí. no es a la compra de uno nuevo.
Ahí no, ahí es.
Achatarramos un vehículo antiguo.
Exactamente, y utilizamos el dinero que nos dan para coches compartidos o para. Efectivamente. Pero si hablamos.
Es un cambio del concepto de la movilidad, ¿no? De dejar de tener un vehículo propio para empezar a utilizar vehículos compartidos y conseguir esa movilidad urbana. Sostenible que necesitamos para esta transición energética que nos viene impuesta por todas los problemas de tanto de calidad del aire como de emisiones que tenemos.
Eso yo creo que ha quedado claro. Por un lado decimos, bueno, pues adiós al coche, porque ¿para qué? Si vivo en una ciudad como Madrid o me traslado o utilizo puntualmente el coche, achatarro el mío y voy a tener una ayuda para poder pues alquilar un coche compartido o un coche de alquiler. Pero en el caso del parque automovilístico, ¿qué ventajas voy a tener a la hora de cambiar mi coche de toda la vida por un coche cero emisiones? ¿Cómo me van a ayudar ustedes? ¿Cómo me va a ayudar la Comunidad de Madrid a hacer esa transición?
Vamos a ver, además, aparte de esta línea de ayudas que le estamos comentando,
sí.
hay otra línea de ayudas que es para la adquisición de vehículos eléctricos, me refiero a turismos,
sí.
También a abarca furgonetas y demás, que viene derivada de los fondos europeos de Next Generation, que se denomina MOVES 3, y que también está abierta para todos los ciudadanos madrileños, y se pueden solicitar también las ayudas durante este año por la adquisición de vehículos eléctricos.
Siempre cuando hablamos de vehículos eléctricos, siempre aparece alguien que dice, ya, pero aquí el problema son los puntos de recarga. Bueno, yo creo que hay que decir, señor García, que dentro de la actualidad casi uno de cada dos vehículos sostenibles que se matricularon en España se hizo en la región madrileña. Y además, ¿tiene cuántos puntos de recarga? Porque tenemos unos cuantos ya, ¿eh?
Sí, en la Comunidad de Madrid estamos hablando de cerca de 2.700 puntos de recarga para los vehículos eléctricos. Y efectivamente, como comentaba, a nivel nacional somos la Comunidad de Madrid que mayor despliegue tiene de vehículos eléctricos. Estamos hablando que casi la mitad de los que se matriculan en España se matriculan en la Comunidad de Madrid, de lo que son vehículos con la etiqueta de la DGT cero, de emisiones, que básicamente son los eléctricos.
Bueno, hay muchas veces, señor García, que hay ayudas, que hay subvenciones y que no nos enteramos muy bien que pasan de largo, y hay mucha gente que dice, hombre, si yo hubiese sabido esto, me hubiese acogido alguna de estas ayudas. Por eso queríamos dar a conocer estas iniciativas que ya lleva poniendo, como usted nos recordaba, durante varios años en marcha la Comunidad de Madrid y que ahora amplía a través de ayudas y de bonos medioambientales. Hay ayudas para la compra de vehículos eléctricos de movilidad personal, que lo sepa todo el mundo, patinetes, bicicletas, ciclomotores, motos. ¿Dónde podemos tener más información? Porque me imagino que tendrán ustedes una página web o una dirección que todo el mundo puede consultar, porque seguramente muchos de los oyentes que están en estos momentos acompañándonos estarán diciendo, hombre, pues a mí me interesa mucho esto.
Sí, efectivamente. Nosotros en la página web de la Comunidad de Madrid hay un apartado que está dedicado a estas ayudas. Quizás lo más fácil para que la gente lo pueda localizar es en cualquier buscador de Internet. Uno pone ayudas movilidad cero emisiones Comunidad de Madrid y le lleva directamente a la página donde tenemos toda la información, la documentación que hay que presentar, las ayudas que se otorgan, que básicamente en el caso de los vehículos cero emisiones estamos hablando del 50% de la factura, aunque tiene unos límites máximos en función de si es una bicicleta, un patinete, un ciclomotor, pero con carácter general es el 50%, con lo cual son unas ayudas muy considerables y muy, muy importantes.
Bueno, pues importantísimo ir cambiando nuestra mentalidad, nuestra forma de entender la movilidad importante también renovar el parque automovilístico, que lo tenemos un poquito envejecido, y para todo eso están estas ayudas de la Comunidad de Madrid que podemos consultar. Subimos la dirección a nuestra cuenta de Twitter. Pedro García, subdirector de Descarbonización de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias.